y en esto de compartir, todos los jueves nos encontramos justamente para compartir la mesa, para formarnos, para seguir caminando como iglesia. En este ciclo, donde nos encontramos con el padre Flavio Lauría, integrante de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, un ciclo que titulamos Construir el futuro con los migrantes y los refugiados.
Y fíjense que muchas de las historias que traemos y que contamos, que tienen que ver con personas, nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, vecinos, miembros de la comunidad, que a lo mejor han llegado de otros lugares, o también hoy hablando de San Martín de Porres, todo esto nos conecta con la realidad histórica y actual de los migrantes, de los itinerantes. Por eso queremos todos los días reflexionar y profundizar un poquito más. Ya estamos en contacto con el padre Flavio Lauría, que ya nos va a contar en qué lugar del mundo está y qué es lo que están haciendo. Padre Flavio, gracias por recibirnos, bienvenido.
Gracias a ustedes, un gusto comunicarme con todos ustedes y con todos nuestros queridos oyentes, gracias. Sí, estoy, parece que se han enterado, sí, estoy en México en este momento, en la zona de Mérida, en la provincia de Yucatán. Es que, bueno, formamos parte, habíamos hablado la vez pasada de la red Clamor, ¿no? La red de todas las organizaciones de iglesia que acompañamos a los migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de trata a lo largo y ancho de América Latina, unidos también a América del Norte, ¿no? Concretamente Estados Unidos y Canadá. Y bueno, cada tanto nos toca reunirnos presencialmente. Trabajamos la mayoría del tiempo en forma virtual gracias a estos medios, pero bueno, a veces se nos hace necesario tener algún encuentro también, ¿no?, presencial. Y bueno, han venido, además del obispo responsable de esta red Clamor de América Latina, del CELAM, del coordinador, hay también algunos miembros, y por eso se hizo necesario, del dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral del Vaticano, ¿no? Han venido dos representantes desde allí, también desde Roma. Bueno, también porque es muy importante, el Papa Francisco, como ustedes saben, con este documento importante, Predicate Evangelium, ha querido reformar la curia romana, hacerla más ágil y sobre todo operativa. Y una de las tareas más específicas es la de acompañar a las conferencias episcopales, a los obispos, a todos los miembros de la iglesia, organizaciones, laicos, para mejor servir, en este caso, migrantes, refugiados, ¿no? Qué importante que es esto de reunirnos, coordinarnos. ¿Por qué? Porque primero de todo nos conocemos mejor, no repetimos acciones. Esto es muy importante porque en vez de sumar las acciones para una eficacia sinérgica, es decir, la suma de las actividades producen algo superior al agregado, entonces esto nos ayuda mucho a seguir en este camino. Entonces, bueno, de alguna manera coordinar estas dos instancias es fundamental. Y lo que el Papa Francisco le ha indicado a los responsables, en este caso del dicasterio con los cuales estamos reunidos, es de escuchar mucho, de estar siempre atentos. Por eso se ha creado una comisión a lo largo del mundo, ¿no? Estar atentos a escuchar a todos los obispos, a todas las iglesias particulares, elaborar reflexiones y difundirlas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el Santo Padre, todo lo que las encíclicas del Santo Padre, los mensajes, los documentos, provienen siempre de la escucha de las iglesias particulares, siempre. Eso es muy, muy importante, es una experiencia linda que estamos teniendo. Mucha gente tal vez desconoce, ¿no? Parece como que todo se manejara desde Roma. La verdad que no es así, sobre todo ya no es así desde hace mucho tiempo. Y bueno, el Papa Francisco ha seguido en este camino. Estoy hablando de inmigrante y refugiado en este caso, pero hay tantos otros ámbitos como son el medio ambiente, la ecología, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la salud. Las iglesias particulares son cada vez más partícipes de aquello que la iglesia universal nos está enseñando como iglesia que es experta en humanidad.
Qué providente entonces, padre, que justamente en el marco de este encuentro de la Red Clamor podemos compartir otro momento, otro espacio aquí en el ciclo, y esto que decías puntualmente, ¿no?, de visibilizar la tarea particular de cada comunidad. Siempre hay un entramado general que a todos nos une, ¿no?, en una misma misión, en este caso para acompañar a los migrantes, pero qué favorable es esa mirada particular, cercana, que tenemos con los hermanos. Y en cada ciclo fuimos abordando distintas palabras, estos distintos verbos que también nos orientan, que nos guían con el Papa Francisco para acompañar a nuestros hermanos. Hablamos en los encuentros pasados de la importancia de acoger a nuestros hermanos, de recibirlos, de brindarles protección, y hoy puntualmente queríamos profundizar en una palabra más, en promover a esos hermanos migrantes que llegan a distintos países del mundo.
Así es, gracias por darnos esta oportunidad. El Papa Francisco, además, bueno, de estas dos primeras instancias, acoger y proteger, nos sigue haciendo una ayuda, invitándonos y animándonos a crecer en el acompañamiento de los migrantes. El tercer verbo es el promover, que quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que todos los emigrantes y refugiados, como las comunidades que los reciben, se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la vida humana. El tema, la dimensión religiosa es fundamental, la dimensión, digamos, las personas puedan realizarse profesionalmente, es decir, en conjunto, tanto los migrantes que arriban como las comunidades que los reciben, trabajar en conjunto para que toda persona que llega a un país pueda sentirse en ese nuevo país con todas las dificultades que conlleva instalarse en un nuevo país, pueda sentirse de la mejor manera, realmente como si fuera en casa, para decirlo en una palabra, ¿no? A cuántos toda una vida, por ejemplo, el caso de los de quienes son expertos en un oficio o son profesionales con una carrera ya adquirida, cuesta muchísimo en un nuevo país poder ejercer, sea ese oficio que esa profesión. Y ya lo hablábamos la semana pasada, hay como un estereotipo, como un cliché, que ustedes justamente lo pusieron sobre la mesa, porque ustedes están siempre atentos a lo que la gente expresa. Si realmente vamos a los estudios, a los análisis, y hay muchísimos, y son fácilmente accesibles en internet concretamente, estudios de universidades, de centros de investigación, donde se ve que el migrante no roba el trabajo a los locales, de ninguna manera. En tanto, desde ya con los trabajos, digamos, siempre dignos, por supuesto, pero en trabajos, digamos, básicos de atención, de acompañamiento a los ancianos, importantísimos, pero básicos, temas, bueno, después temas de lo que es cosecha, recolección, vendimia, que, dicho sea, entre paréntesis, cualquier productor lo puede decir, cuesta muchísimo encontrar mano de obra para estas tareas en los ciertos momentos especiales del año, pero también el tema de profesionales, por ahí articular un poco mejor los distintos estamentos del Estado. No creo haberlo citado, pero por ejemplo, esto sucedió hace unos años, había un profesional de un país, bueno, Venezuela, ¿no?, un profesional experto en tema de cardiología, pero en algo muy, muy preciso, que aquí en la Argentina no había. Bueno, gracias a Dios, gracias a un diálogo apurado y providente entre un director de hospital y un funcionario del Estado, se le permitió, se le pudo rápidamente, se pudo articular rápidamente para que la persona tuviera una convalidación de su título, ¿no? Realmente sea personal. A veces es cuestión, por la experiencia que hemos visto, de encontrarse mejor, ¿no? Los distintos, sea, estoy hablando a nivel civil, como a nivel del Estado, como a nivel privado, ¿no? Si tuviéramos una interrelación, una red más fluida, respetando protocolos, respetando normas, respetando las leyes, por supuesto, pero pidiendo, ahí es la palabra, ¿no? Permitiendo que la burocracia no frene ciertos trámites, ciertas articulaciones, la cosa mejoraría mucho, ¿no? ¿Cuántos está faltando algo en un lugar y en otro lugar está la respuesta? Realmente los que nos, ustedes y los que nos pueden oír y que están justamente a veces en esta tarea de estar un poco haciendo de puentes, ¿no? Entre unos y otros lo saben muy bien, ¿no? Entonces, ojalá, bueno, en este caso nuestra tarea desde la pastoral, desde todas las iglesias, haga posible, digamos, una mejor promoción de todos. Repito, con esto que acabo este ejemplo, la promoción no solo de los migrantes, sino también de las comunidades que reciben, que acogen.
Padre, pensaba mientras lo escuchaba, cuando hablamos esto de promover, muchas personas cuando llegan a un nuevo país, bueno, se hace lo que se puede, se trabaja de lo que se consigue. Imagino que en esta instancia de promover a la persona también se piensa en potenciar sus dones, en que pueda desplegarse de la mejor manera posible con lo que sabe, con lo que se formó, con su experiencia, y que debe ser toda una clave y un desafío. Esto de, bueno, que no solo se conforme con lo que se consigue, sino de qué otros modos se puede crecer en otro país trabajando, por ejemplo.
Sí, 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 exactamente. Esto beneficia, bueno, a la persona migrante, ya hemos hablado, ¿no? De las dificultades y, bueno, de la vulnerabilidad extra que tiene, ¿no? Vulnerabilidad agregada que tiene al momento de arribar a otro país, por todo el tema de la documentación, el tema de la búsqueda de trabajo, de vivienda, de educación para los niños con los cuales puedan llegar al país, el tema de salud. Vuelvo a repetir, Argentina es un país bendecido en este sentido y que gracias a la buena voluntad de no solamente del Estado, del gobierno de turno, sino también de todas las organizaciones y organismos, hay, digamos, un marco legal del tema migratorio basado en el derecho a emigrar, por lo cual, los migrantes lo dirán siempre, el tema de salud, el tema de educación concretamente, y hablar del sentido solidario, el sentido solidario, porque crean, realmente se manifiesta muchísimo, así como lo vemos cuando ocurre algún desastre natural como lo que hemos tenido, la solidaridad de la gente, bueno, también en el tema migratorio la gente, el argentino es muy solidario. Pero en definitiva, esto de, digamos, la integración, la búsqueda del trabajo, el poder desarrollar las capacidades que los migrantes tienen, por supuesto que beneficia al propio migrante con su familia, pero beneficia muchísimo, muchísimo a la sociedad, ¿no? Ojalá tomemos más conciencia unos y otros.
Padre, vamos a invitar a nuestros amigos que están siguiendo esta audición a sumarse, a ser parte con sus testimonios, con sus preguntas, con sus inquietudes, para que sigamos entre todos, bueno, trayendo sobre la mesa esta realidad. Ahora seguimos juntos y conversando.
visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado. Soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro.
Estamos compartiendo este ciclo junto al padre Flavio Lauría, donde reflexionamos sobre migrantes, sobre refugiados. Bueno, estamos compartiendo justamente esta experiencia y valorando la enorme riqueza que llega desde otros lugares y que también nosotros podemos aportar en diversos sitios del mundo. Hablando de esta variedad y el compartir, Belén, hay algunos mensajitos de nuestros amigos.
Sí, le compartimos, padre Flavio, que nos llegó un mensaje de Fernando que dice: argentinizando a un ciudadano griego, y nos comparte varias imágenes donde están compartiendo mate, están preparando, pareciera que son panes caseros, tortas fritas. Estos gestos, ¿no?, tan cotidiano, tan de entre casa, pero que tienen todo un trasfondo de integrar, de este recibir, de acoger y acompañar esta estadía de nuestros hermanos para que sea un poco más amena, ¿no?
Qué bueno, Argentina y Grecia, ¿no? Distantes mucho geográficamente, cada vez menos gracias a las redes, pero bueno, cuando hay un contacto físico y en este caso un contacto ya directo gastronómico, ¿no? Que no es un tema más, el tema gastronómico, el tema cultural es fundamental. Bueno, ustedes lo están viendo en todas las ciudades, crecen cada vez más estos encuentros de colectividades, ¿no? Antes se reducían a un momento, a un espacio, pero cada vez más crecen los encuentros de colectividades. Y crecen tanto que en algunas ciudades han tenido que ir separando a lo largo del año por países, ¿no? Porque no podían llegar a contener a todas las colectividades en una fiesta, ¿no? Y es increíble cómo se llenan las calles, bueno, para poder saborear cosas típicas que la gente aprecia muchísimo y es curiosa de conocer, ¿no? Eso es tan bonito, sumado a todo lo que son bailes folclóricos, ¿no?, de cada uno de los países. Eso nos dice mucho, ¿no?, del deseo, bueno, que pueden hacer de una curiosidad, pero pero de cómo llega al corazón de cada uno. Bueno, ni hablar cuando el país del cual se está justamente celebrando tiene algo dentro en nuestras raíces, ni hablar, ¿no? Uh-huh. Todos estamos muy atentos, pero somos muy, siempre alguien escucha algo de tal comida o de tal baile y realmente es maravilloso. En muchos de estas celebraciones por países hay un momento religioso también, ¿no? Porque gracias, bueno, a nuestros grupos de pastoral siempre nos invitan, sea a nivel nacional, sea a nivel de diócesis, cuando es en una ciudad particular. ¿Por qué? Porque el aspecto religioso, el aspecto de piedad popular es fundamental en la vida del migrante, y ni hablar cuando va a otro país. Saben que, por ejemplo, cuando ahora la comunidad venezolana, lamentablemente tuvo esta migración forzada y en masa en estos últimos años, hay un país, nos contaba una referente, no de acá de Argentina, de otro país que se ha vuelto muy laico, ¿no? Tiene un laicismo muy marcado, ya instalado, donde lo religioso se reduce a algo privado y no es público. Entonces nos contaban que los vecinos se sorprendían, ¿no? Que cuando muchos venezolanos llegaban a un barrio y le preguntaban a los vecinos acerca de tal cosa, y ya la otra, una de las primeras cosas que preguntaban era dónde había una parroquia para reunirse, ¿no? Y me tocó mucho eso, ¿no? ¿Cómo cambia todo esto, cómo cambia nuestra perspectiva? Y bueno, también la riqueza de hace poco, en estos días, hemos celebrado, por ejemplo, ¿no?, al Señor de los Milagros. La colectividad peruana celebra, que es una de las manifestaciones religiosas de devoción más grandes del mundo, y hablar lo que acontece en Lima en estos días, lo que fue el mes de octubre, particularmente el mes morado. Pero bueno, por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, en Mendoza, sabemos de todo lo que se ha manifestado. Y bueno, y eso llama la atención de la comunidad cristiana, ¿no?, de parroquiales, y eso, bueno, nos hace crecer y nos hace conocer y enriquecer muchísimo.